Hola, Gabris.
Hola, nena, ¿cómo estás?
Están regalando las obleas acá abajo.
Sí, pero estamos trabajando, no podemos ir a comer. Además, está prohibido comer en la cabina.
Hay mucha fila, voy a ver si ahorita más tarde
sí,
puedo
bajar.
Sí,
pero no se puede comer en la cabina.
No, yo lo como dentro, yo me la como fuera.
Pero pues tienes que... pero, pues,
¿cuál es tu sabor favorito de oblea?
De oblea es arequipe y mora, no más, no más.
Hay
¿Cuál
que
es el
le
tuyo?
Ponen, a mí también me gusta arequipe y mora, pero me gustaría que probar la que le ponen crema y queso.
No. Luis Ernesto Caicedo, ¿cuál es su sabor favorito de...?
Uy, de hecho yo acabo de probar oblea.
¿Y cuál
es? Mora y quesito.
Mora y
estuvo
quesito.
Muy rico.
Rizaloca, ¿usted qué le mete a la oblea?
A la oblea le meto arequipe,
sí.
Le meto queso,
sí.
Y un poquito como de queso crema.
O sea, así, queso y queso crema.
Uy, sí, señor. Sí.
O sea, queso crema y queso del rallado que se le echa.
El rallado, sí, señor.
Ajá, ok.
Sí.
Esa no la he probado,
esa tampoco, Gabriel. Sí, no. Muelón, ¿usted qué le echa a la oblea?
Leche condensada y queso.
O sea, no arequipe, sino leche condensada.
Leche condensada, sí, señor.
Y queso. George Pinzón, ¿usted qué le mete a la oblea?
Le echo pepitas de colores, de esas que son como dulces.
Sí, de esas de adornar pasteles.
Chips de chocolate también.
Ajá.
Queso, arequipe y leche condensada.
No, pero esa oblea se le rompe rápido.
Sí, pues.
Con todo ese peperío que le pones.
La moja.
Sí, pero es muy rica.
Sí, muy rica.
Pero por aquí hay un negocito, patrón, donde uno le echa, o sea, le echan de todo. Eso va con melocotón. Va con
ají.
Presa, va con... No, tampoco se da, pero va con... ¿Cómo se llama esta cremita? Ay,
chantilly.
La chantilly, con crema chantilly, va con queso, con arequipe. No, eso tiene...
Ya, programa...
No, pero eso ya queda es como un...
Iniciamos muy bien.
Falta, por supuesto. A ver, Melquisedec, ¿usted qué le echa a la oblea?
Solo arequipe.
Uy, yo creí que iba a decir...
Feijoa, yo me inventé los obleos.
A chiras. Me meto a
café. Y si hay café, le echamos café.
Café. Ah, bueno.
Claro, si sacan una crema de café, pues.
Claro. Puede. Nena, nos antojaste a todos. Y aquí vivimos con este programa.
Nena.
Vivimos con hambre.
No, es que esta hora es bueno. Voy a ver si al clasifico porque había una filotota.
Larga, larga.
Y si uno siempre que come oblea, queda como el guasol, pero el último de la película.
Sí.
Que se le corre el labial hacia atrás.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque la mermelada se le llega hasta las orejas.
Sí, sí, pero es que acuérdate que está prohibido comer en las cabinas.
Sí, yo me la como buena. ¿Y si te consigo una?
De pronto podemos revisar 4-9 minutos.
Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, bueno, don Luis Ernesto Caicedo de nuestro servicio informativo de Caracol, personaje del día para usted.
Gabriel, buenas tardes, el personaje del día hoy en la Luciérnaga es el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el promotor de un referendo que le haría un retoque a la Constitución para que los departamentos tengan autonomía fiscal, es decir, que manejen los tributos de renta y patrimonio. Vea esta cifra, Gabriel. La nación se queda con el 85% del recaudo tributario del país, los municipios con el 10% y los departamentos con solo el 5%. Entonces el mandatario dice que, bueno, esta propuesta no se trata de una federalización del país, como por ejemplo en Estados Unidos, sino más bien una oportunidad para que las regiones no dependan del gobierno nacional y amplíen sus recursos. Recordemos que esta iniciativa nació por la discusión entre el gobernador Rendón y el presidente Petro la falta de financiación de las vías en Antioquia, como por ejemplo el túnel del Toyo. Justamente ahí nació la dichosa vaca o recolecta de diferentes sectores políticos y económicos para que esa obra sea terminada. De hecho, ya el Invías dijo que le van a poner la plata, los 600 mil millones de pesos que hacen falta para terminar esas obras. Entonces, Gabriel, ya se formalizó la propuesta de este referendo con la presentación del comité promotor. Tienen que recaudar unas 2 millones de firmas, luego lo tienen que validar ante la Registraduría Nacional y de ahí empieza todo un proceso en el Congreso de la República y ante la Corte para que ese referendo tenga éxito. En este comité hay algunos personajes de centro y de derecha. Está, por ejemplo, el concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y el exministro de Justicia, Wilson Ruiz.
Bueno, señor Don Melquisedec Torres. Melqui, muy buenas tardes y su personaje del día.
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Personaje del día, la doctora Sandra Liliana Heredia. Es la jueza 44 con funciones de conocimiento penal de Bogotá, juzgado de Paloquemao, que tendrá a su cargo las audiencias de acusación que se realizarán el 17 y 24 de mayo próximos en contra del expresidente de la República y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Esta será la primera etapa del proceso de juicio, la formalización de esa acusación que ayer anunció la Fiscalía General de la Nación. Porque primero lo que ocurre es que se radica el escrito, el documento, y se asigna el juez para efectos de que en una audiencia se adelante este procedimiento que luego tendrá el desarrollo con el correspondiente juicio. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en una larga exposición en redes sociales, dijo que en 43 puntos hay una animadversión de magistrados y de otros actores de la justicia en su contra, que hay muchas motivaciones políticas para tratar de llevarlo a la cárcel y condenarlo, y que falta evidencia para decir que él haya cometido algún delito. Que estas conductas, ha dicho Uribe en esta transmisión que hizo en vivo esta mañana, violan ampliamente el reglamento de la Corte y le quitan toda la validez moral al fallo de tutela que debió ser anulado en su momento, uno de los elementos que hubo para la discusión jurídica alrededor de su caso, en el que se le acusa por presunto soborno en la actuación penal y fraude procesal. El expresidente Uribe se ha referido a exmagistrados de la Corte como Alejandro Linares, quien dice Uribe, filtró la ponencia a un periodista amigo suyo. Igualmente que reconoció este magistrado haber recibido llamadas del entonces presidente Juan Manuel Santos. También habló de magistrados de la Corte Suprema en su contra como Jesús Luis Barceló, Luis Antonio Hernández, Fernando Castro Caballero. Se refirió a la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Dijo que ella ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa, que fue segunda del poder que tuvo Iván Velásquez en Guatemala en esa misión de la ONU, y esa misión fue criticada bastante por el mismo Uribe, es lo que recordó hoy el expresidente, y que para nadie es un secreto, dice el expresidente, la animadversión del señor ministro de Defensa para con su familia y para con él, que hay causales éticas en las circunstancias políticas de Colombia. Se refirió al magistrado oponente de su encarcelamiento cuando se produjo esa medida de aseguramiento de detención domiciliaria, el doctor César Reyes, porque según Uribe, trabajó con Santos y debió también haberse declarado impedido. Muchos nombres que mencionó Álvaro Uribe para exponer sus criterios, según los cuales todo se trata de unos elementos políticos en su contra, de personas que según él están muy cerca de la izquierda o que fueron contradictores suyos y que han terminado teniendo poder en la justicia. Esos los argumentos que tiene él, y por supuesto otro será el escenario jurídico en el que primero se radique la acusación y luego se produzca el juicio en contra del expresidente, y ahí cada una de las partes tendrá la oportunidad de presentar sus respectivos argumentos.
Bueno, pues saludemos al expresidente Uribe, que va al juicio entonces, soborno a testigos y fraude procesal. Presidente Uribe, ¿cómo le va?
Gabriel, hijitos.
¿Qué hubo, señor?
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Cómo les parece con las que me salieron ahora a estas alturas de la vida?
Un poquito, sí.
Un juicio, por supuesto, soborno a testigos.
Así es.
Yo nunca he tenido que recurrir a eso y tengo testigos. O tampoco me sirven esos. ¡Ja! Es que fraude procesal. Bueno. ¿De dónde sacan eso, por Dios? Pues, si hablamos de fraude, ahí el que tiene que responder es Petro.
¿Por qué?
Porque ese sí que defraude no, a la gente a ver, todos los días. Sí, calma. Vea, por mi parte hagan lo que quieran, sí. Pero los casos míos son como las cumbias de Risaloc.
¿Cómo?
Al principio suenan fuerte y luego no pasa nada.
No, señor. No le voy a permitir, presidente, que se meta con las cumbias de Risaloc. Déjelas ahí tranquilas. 4:21 minutos. Un revolcón, porque aquí de la justicia no se salva a nadie, ojalá.
Aquí a nadie le niegan una investigación, ni juicio un presidente, ciudadano, doctor. El señor requerido y enjuiciado en cuestión grita: soy inocente, esto es persecución. Dice que nada hizo y que es la oposición usando la justicia para retaliación. Y al final nada pasa, todo se dilató, termina limpio y libre. el caso precluyó. Y si es que el juicio avanza por tanta acusación, termina en una casa palacio por prisión. Y los opositores salen de parrandón, diciendo la justicia ya por fin funcionó. Estamos muy tranquilos, la justicia llegó, le sirve o no le sirve, de acuerdo a su dolor. Lloraban, pataleaban cuando se investigó a uno de los suyos. Y ahí sí es persecución.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Amiguito, ¿cómo vamos?
Gabrielito, buenas tardes.
¿Qué más, amiguito?
Qué alegría saludar a todo este super equipo de la Luciérnaga otra vez desde el municipio de Chía, Cundinamarca.
Muy bien.
Un sol maravilloso.
Qué bueno.
Una tarde.
Es el mismo sol que cae aquí, amiguito, tranquilo.
No. No, sí, este, no. Este crepúsculo es diferente.
Ah, bueno, sí.
Son crepúsculos que marcan la diferencia.
Muy bien.
Gablito, saludo para Melqui. Melqui, uno de los mejores periodistas que existe.
Melqui, Melqui, hombre.
Ricardo, buenas tardes.
En la radio colombiana. Sí. Para, ahí está el amigo Caicedo hoy también.
Sí, claro, Luis Ernesto. Sí, sí, sí.
Luis Ernesto Caicedo.
Sí, con Chinchilla. Ese apellido. Luis Ernesto Caicedo Chinchilla.
Vinchira.
Eso.
Vinchira.
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 Vinchira. Sí. Ah, bueno, Luis Ernesto, un abrazo.
Un abrazo.
De la distancia.
Sí. Muchas gracias.
Uno de los periodistas novedosos y emblemáticos.
Novedosos y emblemáticos.
Sí, sí. Gabrielito, para Alessandra Montoño, un saludo muy cordial, una de las mejores imitadoras del mundo.
Compadre, te consigno.
Sí. ¿Qué se necesita?
Falta todavía, ¿no?
Todavía falta.
Sí. Sí. Todavía estamos lejos, Gabrielito.
15, cercano, 15.
Uy, no, esto está muy lejos, Gabrielito. Sí, caería bien eso. También para, obviamente, para el equipo superpoderoso en Medellín, empezando por Risa Loca, uno de los mejores.
Amiguito, un abrazo.
Un abrazo inmenso, Risita. También para Cocolizo y Cocoroso.
Acá, a ver, sí.
Una mezcla de realidad y ficción, Gabrielito, entre ellos dos. Y obviamente para el Melón Sánchez, uno de los,
abrazo,
mejores, de los mejores imitadores del mundo.
O sea, tienen que saludar a todo el mundo.
Por lo que son de la Luciérnaga, Gabriel.
No, ¿y qué pasa? En el chat se saluda, pone usted ya y listo.
Es para que el público vea que somos un nido
de unidos, familia. Somos unidos, un nido de ratas. Bueno, dale, a ver.
La Luciérnaga, un grupo unido, unido de ratas.
Bueno, ya, pero a ver, es la otra cantante, pues.
Sí, sí, sí.
El himno oficial de la Luciérnaga, sí, sí, sí. Señor director.
Sí. Gabrielito, hoy es en Estados Unidos el Sibling Day.
¿El qué?
Sibling Day.
O sea, el Sibling Date.
Sí.
Sí.
El Día de los Hermanos.
¿El qué?
Sibling Day.
Sibling.
Yo le leo de Sibling Day, Gabrielito.
Bueno, bueno. Bueno, el chiste más bien, amiguito.
Para todos, que le pongan, este no es chiste, pero es una entradilla.
A ver.
A un costeño. Oye, compadre, ¿cómo se dice hermano en inglés? Dijo, no sé, brother.
Muy bien, muy bueno.
Bueno, bueno.
Yo me quedaría ahí.
Sí. No, pero no, Gabrielito.
No.
Tenemos ya preparado un trabajo aquí. Que nos puede...
Y a ver, quiero ver la preparación.
Que en un taller de sexualidad.
¿Cómo?
En un taller de sexualidad.
Sí.
Estaba el conferencista.
Sí.
Y entonces hace una pregunta. Un hombre que invite a una mujer a una cena, ¿lo puede hacer sin ninguna pretensión sexual? Y dijo un tipo, sí, el esposo. Uy, mira, quedado con lo anterior.
Bueno, déjelo así, Luis Ernesto Caicedo. Hay agarrón en el Congreso de la República. ¿Qué está pasando allá?
Sí, señor. Las discrepancias entre el presidente del Senado y el presidente Gustavo Petro ya están teniendo sus repercusiones en los debates en el Congreso de la República. Allá se encuentra Diego Perdomo. ¿Qué es lo que está pasando, Diego?
Pues se siguen subiendo de tono las discusiones entre el presidente del Senado y el presidente Gustavo Petro. Mire, hoy estaba previsto discutir la reforma pensional. Se estaba pensando arrancar con la discusión de la ponencia alternativa. Sin embargo, previo al debate, tomó la palabra el presidente del Senado, Iván Name. Dijo que le envió una carta al presidente Gustavo Petro manifestándole rechazo por las declaraciones que ha hecho sobre los integrantes de la Comisión Séptima del Senado que hundieron la reforma a la salud en días pasados. Y luego de esto, volvió y tomó el puesto de presidente del Congreso y esto fue lo que dijo.
Nuestra insatisfacción por ese trato inadecuado. En señal de protesta, levanto la sesión y cito para el próximo lunes.
Pues de inmediato llegó una apelación desde el Pacto Histórico, desde la Alianza Verde, más específicamente por parte del senador Inti Asprilla, quien intentaba reversar la determinación del presidente del Senado, Iván Name, pero luego el mismo Inti Asprilla retiró esta apelación y quedó en firme pues la decisión de levantar la sesión plenaria. Así que pues se posterga por un lado la discusión de la reforma pensional para la próxima semana y de paso se sigue subiendo el tono Petro Name.
Bueno, señor, siguen allá agarrados. 4:29 en la Luciérnaga, mi señora doña Pepita, ¿cómo está usted? Ay, señora, ¿cómo está? Perfectamente, ¿cómo me le va?
Mira, te escucho de toda la vida, tú sabes que yo, ustedes son mi gran compañía, Gabriela.
Ay, de eso se trata, para eso es la radio, sí, señora.
Imagínate que todo viene en mi casa, pero las perritas andan como suelticas de la,
¿cómo
de la
así?
Barriguita.
Ay, no me diga, entonces, pobres perritas.
Le damos agua tratada. No, a veces mis aguas son de Europa, ¿no sabes?
¿No? Sí, no, claro, sí, me imagino que Evian, sí.
Pero ellos como se huelen y se cogen y huelen cosas por ahí en las calles, uno quién sabe.
Sí, pero los perritos también comen pasto y se purgan ellos mismos.
También es cierto, Gabriela.
Sí, señora, sí.
Pero mira, con todo esto del tema del agua y todo, pues, estamos buscando no desperdiciar agua porque uno abre la llave y sale a veces un chorro y se sale otro y otro y otro. Entonces uno trata como con cuidadito. Pero quería preguntar, querido Luis Ernesto, ¿cómo es eso de que hay una epidemia de virus estomacal en Bogotá?
Sí, mire, eso es lo que hasta el momento se ha podido evidenciar. Ha habido un aumento en esos casos de diarrea. Ajá. Al parecer estaría relacionado con el consumo pues desproporcionado que hubo durante Semana Santa. Al parecer algunas personas no tuvieron mesura.
Pero no tiene nada que ver con el agua.
No, por ahora no.
O sea, el acueducto dice que no tiene ningún problema.
No, porque recuerde que la coloración del agua no tiene nada que ver con su potabilidad. Lo que al parecer estaría relacionado en los casos de diarrea, este aumento en el pico en esos daños estomacales, es el consumo que hubo durante Semana Santa.
Gracias, doctor Caicedo. La Facultad de Medicina del doctor Caicedo. Sí, señora.
Yo lo escucho a él en las noticias, pero me parece que se oye regio, caray.
Ay, señora, sí, señora.
Chinchira,
sí es.
Sí, señora. Señor, Chinchira.
El joven Caicedo. ¿Y tú no has tenido esa epidemia, Gabriel Andrés? Porque eso es terrible.
No, señora, no, estoy perfecto del estómago.
Dicen que es viral también, uno no sabe, Gabriel.
Risa loquita, como que...
¿Cómo que qué, patrón?
Me da miedo estornudar.
Sí. No lo deje. Mejor dicho, pongámoslo más bien que grite a ver si está bien. A ver, sí.
Ana Luciana Camino, risa loca, trabaja.
Si grita es que está bien.
Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, parecía prácticamente...
Sí, se salvó el melón, porque...
No. Sí, señor, sí. Estaba esperando ya aquí la...
Sí, bueno.
No, pero estamos bien, que es lo importante.
Claro.
Y hoy, patrón, hay un partido también de Copa Sudamericana para el Medellín.
Así es, señor.
Sí, señor, a las 9:00 p.m, patrón. El tráfico aquí está complicadísimo, pesado.
Es a las 9:00, ¿y es que usted lo va a jugar?
No, pero pues voy a ir a apoyar el equipo. Entonces es importante para el equipo que yo esté allá.
Ah, ya.
Sí.
Ya,
no,
ya.
Pero pues usted solamente. Yo le dejo el dato, ya usted verá, ¿cierto?
Sí.
Usted pues, ya como que lo
sí.
que usted considere, pues.
No, tampoco. Si quiere, váyase ya.
¿En serio me puedo ir ya?
Sí.
Ah,
bueno. Vamos a una cumbia de agradecimiento para este man.
No, espere. O sea, si quiere, yo le agradezco que ponga la cumbia, pero no, pues como de agradecimiento.
Porque... Bueno, dele, a ver, cuente el chiste, hombre.
Sí, más bien. Para el borre.
Eso, dele.
Que... que llega un muchacho.
¿Un muchacho?
Un tipo, ya. No, sí. Señor, ya.
Sí.
Señor se encontró con otro señor.
Sí.
Y le dijo...
¿Eran amigos?
No. Es que ellos, inclusive le dijo, venga, ¿usted se acuerda de mí? De usted. O sea, usted me dio clases en el colegio y dijo que nunca llegaría a nada en la vida. Ah, y ahora va a decir que me equivoqué. No, que se quedó cortico.
¡Ave María, Dios!
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Amiguito,
Gabrielito. Empieza a caer ya el crepúsculo a esta hora, Gabrielito.
Ajá.
Quería, si me permite, Gabrielito, un servicio social.
A ver, ¿cuál?
hasta mañana 11 de abril, gratis las inscripciones. El SENA ofrece un curso de animación digital, desarrollo publicitario, gestión agroempresarial, y pueden inscribirse ahora en www.senasofiaplus.edu.co, Gabriel.
Muy bien, amiguito.
Para que la gente esté con este al tono. Y recuerde que hoy es el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, Gabriel.
Ah, ok, Ciencia y Tecnología.
Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.
Muy bien.
También Día Internacional de la Homeopatía.
Ok. Imagínate.
Son datos importantes, Gabrielito.
Bueno.
Que hay que darlos. Hablando de eso, tenemos el malo y el bueno a esta hora, Gabrielito.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Que había una... empezamos con el malo, Gabrielito, a esta hora. Que imagínate que en un bar no entraba nadie, Gabrielito. Ajá. No entraba nadie. Y al fin entró alguien. Entró alguien al bar y... Por favor, ¿me puede dar la contraseña del Wi-Fi?
Es muy malo.
Pero al menos gasté una cerveza, todo junto.
¿Cómo?
Ah, no. Si quiere, vuélvalo a contar.
¿Otra vez?
Lo interrumpimos porque tuvo un silencio usted ahí. Que...
No, aquí todo está.
Repítalo entonces. Sí,
que un bar que no entraba nadie, Gabriel. Sí. Un bar donde la gente tomaba cerveza, obviamente.
Claro.
Entonces nadie entraba y de pronto entró alguien y dijo, por favor, ¿me puede dar la contraseña del Wi-Fi? Y el de la tienda, el del bar, dijo, al menos gasté una cerveza, dijo, ¿todo junto?
Bueno, sí, es bueno.
Pero no es tan bueno.
Sí, pero...
Está catalogado ya, entre los... Entre
ya,
los
y ahora el bueno, rápido.
Ahora sí, el bueno, bonito. Como es el día... hacerle honor al Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.
Sí.
Que iban cuatro ingenieros en el carro y ¡pum! Se vararon, Gabrielito.
Ajá.
Se vararon. Se,
¡no!
Sí, se vararon. Ah. Entonces el ingeniero mecánico, ¿qué dijo? Eso debe ser la caja de cambio, sacó la mano. El ingeniero químico dijo, no. Eso es la composición de la gasolina que está fallando. El ingeniero electrónico, Gabrielito. No. Eso es la batería que se descargó. Y el ingeniero informático, Gabrielito, dijo. ¿Y si nos salimos y nos volvemos a entrar otra vez?
¡Adiós, hombre!
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Miguel Ángel del Río, apoderado de víctimas en contra de la investigación del presidente Uribe, y soy de los que opinan que el llamado a juicio de Uribe es una decisión acertada por parte de la Fiscalía General de la Nación, que no acude a una persecución política, ni mucho menos, por el contrario, fue tomada por un funcionario delegado por el fiscal Barbosa y por la fiscal Mancera, y con ocasión a cuatro decisiones de diferentes corporaciones judiciales, Corte Suprema de Justicia, dos jueces de la República y el Tribunal Superior de Bogotá, quienes advirtieron que la Fiscalía no tenía más elementos probatorios para solicitar una nueva preclusión y que el único camino era la acusación. Significa lo anterior, que aquí no hay ninguna influencia ni del gobierno ni de una nueva fiscal general de la Nación, sino todo lo contrario. Es decir, se agotaron o se acabó el circo por parte de la Fiscalía anterior y será entonces esta la que con una valoración probatoria rigurosa podamos demostrar la responsabilidad penal del expresidente Uribe.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, sigamos en La Luciérnaga en Caracol. Hombre, reapareció Armando Benedetti muy tieso y muy majo en escritorio, el lavoro en Italia.
Sí, señor, reapareció nuestro embajador de Colombia ante la FAO, que fue embajador ante Venezuela al comienzo del gobierno de Gustavo Petro. No habíamos tenido noticias ni de sus actividades personales ni profesionales. Por lo menos desde el pasado 7 de abril estaba hablando del cumpleaños de Barranquilla. El 2 de abril habló de los hechos ocurridos en Medellín con una niña y el turista extranjero. Y hoy ha reaparecido hablando del jubileo 2025, esta celebración religiosa de la Iglesia Católica que presidirá el Papa y que tendrá como epicentro la tierra y la agricultura. Como la FAO es la que tiene que ver con estos temas, pues entonces Benedetti dice que va a estar muy pendiente de la multitud que llegará para celebrar este jubileo, pero no dice nada más. Hasta ahora no tenemos ninguna información.
Dice, laborando y sale en una muy lujosa, hermosísima oficina, con muebles antiguos de época.
Ah, que usted está viendo otras redes, yo estoy viendo X.
Yo estoy viendo, no, yo estoy viéndolo en Instagram. ¿En Instagram? En Instagram, en la cuenta de Armando Benedetti. Una gran lámpara que cuelga, ventanales.
O sea, que le dieron oficina propia, ahora sí.
Pues no sé si esa es la oficina propia, la que tenían allá destinada para la FAO, en la embajada de Colombia en Italia.
Pues no sé por qué esa embajada, recuerde Gabriel, estaba cerrada desde hace más de 20 años.
Ajá. Bueno, entonces, pero... Y Benedetti tiene ahí unos papeles, no tiene ni un computador ni nada. Así como que elaborando, así que uno...
Así como que sea...
Ay, pero... Uy, lo hice. A propósito, antes de está mandando mensaje. El jubileo, a propósito, se abre en el Vaticano la Puerta Santa. Hay una puerta que se abre y se abre a partir del 24 de diciembre de este año y hasta el 24 de diciembre del año entrante. Y todo aquel que pase por la Puerta Santa queda perdonado de los pecados en año de jubileo.
Aprovechen.
Que antes hacía cada 50 años y ahora cada 25 años se realiza el jubileo.
Por tanto pecado ahora es
por cada 25. Sí, yo creo que toca eso porque... Ay, hermano, Benedetti no nos deja trabajar. Ay, mensaje de voz.
Es que dijo que estaba laborando.
Ay, pero sí, pero ¿para qué lo nombramos? ¿Para qué lo trajimos? Pues...
Pero de pronto sea para mandar un saludo o algo, ¿no?
Además es diplomático, Gabriel. Yo creo que no podemos tener ninguna duda de que ha atemperado su lenguaje.
Escuchemos el mensaje a ver qué mandó.
Hola, Gabo. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Ajá. Mira, qué triple problema con la gente hoy.
¿Pero qué?
Cada vez que el presidente viaja a Venezuela, salen los a criticar.
No, pero...
¿Cómo hace un camionado de gente a trabajar y como cuando ustedes están haciendo la no llega otro mal a interrumpirlo o a criticar porque están haciendo... Yo siendo el presidente me y lo vuelvo
No, pero
los
ya...
Los mando para la
sí.
Hace un montón de...
Bueno, ya,
solo
hombre.
Se la pasan criticando y rajando las
bueno.
Hombre, si el presidente está viajando a Venezuela, pues dejen lo que trabaje. Pero parece que le arde el culo.
No.
Ni que la plata la estuvieran gastando en
No.
Dejen ese mal
tío, sí, pero ya.
A la gente oiga si jode, oye. Claro que debe estar el de Melquisedec.
Bueno.
Feliz, pero... brincando en una pata. Y el hablando del presidente. Nada raro que el gordo de George también salga con una de sus canciones a propósito del viaje de Petro. ¿Ah?
Sí, bueno, ya.
Esas canciones que ya me saben a las canciones de George. Bueno, no me imagino el calvo risa loca también pensando en
esa
de esa que escucha uno y le arde hasta el
bueno, ya, hombre, Benedetti.
Que se pica. Oiga, hasta los revolcones trova sacarán los de revolcones
bueno, pero,
de Cocolizo y Corozo, oye.
Sí.
Par de oye,
bueno.
Qué hijo las trovas bueno, tan malas. Bueno. Oye, definitivamente como estamos, es porque, mejor dicho, ahí no hay de dónde sacar un caldo y por ese tipo de cosas, así es que estamos. Pero bueno, Gabriel, mi hermano, un abrazo y bendiciones.
Bendiciones, y Benedetti, muchas gracias, hombre. Ay, adiós. Hay un poquito de humor más bien, señor.
Ana Luciana Gavino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Decía prácticamente...
¿Qué?
¡Para el humor, patrón!
¡Eso!
Gracias.
De nada.
Patrón, ¿se acuerda que pues ya le había comentado que hoy juega el Medellín? ¿Cierto? Copa Sudamericana.
Sí. ¿Y?
No, pues... Yo no le estoy pidiendo permiso.
¿Y es que a qué hora es el partido?
No, es ahorita a las 9 de la noche.
Y es que es descarado.
Ahorita.
Es descarado. Sí.
No, sino que el tráfico aquí ha estado tan pesado últimamente.
Yo usted me iba allá.
Sí, pero de todas formas, pues no, pero yo no
recoja las cositas, eso. Pase por el locker, recoja las cositas y vaya.
No.
Váyase, sí, ya.
No. Pero si yo le dije que yo no le estoy pidiendo permiso.
Tiene el locker
allá
en Caracol, sí, ya.
No, coge todo y se va. Le estaba contando.
Y disfruta su partido en Medellín. Sí, sí.
¿Pero qué puede tener en el locker?
En el locker.
¿Qué tenemos nosotros en el locker, Muelón?
Crispetas.
¿Crispetas?
Este man está diciendo los chocolatinas.
Lo primero que le ocurrió es que crispetas.
No, ¿verdad?
Ahora les mandamos
fotos. Saladas y dulces.
Paquete,
son deliciosas. Sí, son ricas.
Sí, claro.
Todo este programa es comiendo todo el mundo a toda hora, ¿no?
Por eso es que está gordo.
Sí, todo este programa es todo el mundo corriendo, ¿no,
frío? Pero tiene una razón de ser, patrón, porque...
Estoy corriendo, comiendo, dije.
Sí. No, barriga llena, corazón contento.
Claro.
Entonces, por eso
claro,
mantenemos contentos.
Sí, claro, eso es para el humor, patrón.
Eso más bien.
Que llegué y le dicen: mire, el forense lo atenderá ahora.
Pero es que si yo venía era para donde el doctor. Sí, pero es para ir adelantando.
No, hombre. No.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Melquisedec tiene que cantar con la niña.
Sí, estaban confundiendo a Luis Ernesto Caicedo con Ernesto Pérez.
¿Con Luis Ernesto Pérez? Sí, 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 no.
¿Lo
pero...
confundió el tío Melqui?
Sí, Melquisedec, cante el frailejón, serio.
Ahí tiene a Luis Ernesto.
No.
Yo sí me le puedo unir.
Sí, ahora canto.
Él sí lo es.
Un hombre de los páramos.
Sí, no. Bueno, don Argemino, ¿en qué le puedo ayudar?
Con venga, mucho Gabriel, gusto. Primero que todo, pues, saludarte, me hiciste nuevamente reiterarte la admiración que tengo por vos. Me tuviera un hijo
hombre,
en
ese momento,
le pondría Gabriel Andrés de las Casas Juan Jaramillo.
Hombre, un qué homenaje honor, a ese no, gran qué honor para mí. Sierra, gracias, hombre. Señor.
Y contarte, Gabriel, que me parece que estaba por aquí leyendo en el periódico.
Sí,
¿cierto?
Sí.
Me encontré entre los avisos clasificados que se están vendiendo algunos implementos como uniformes pues de la Fuerza Aeroespacial,
así?
¿Cierto? Exactamente, ese clasificado dice así, prendas de Fuerza Aeroespacial a un precio muy especial.
Ajá, sí.
Entonces, Gabriel, le puse a ver aquí las fotos, hombre, y yo dije, no, pues son unas cachuchas para mis sobrinitos.
Sí.
Pues no quedo tranquilo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo les parece que eso están ofreciendo de todo, Gabriel?
¿Cómo así?
Porque como no pudieron utilizar nada,
¿cierto? Ah, es que se cayó lo de la Fuerza Aeroespacial. Esa
fue la cuestión.
Sí, el nombre.
Sí. Entonces, sí, entonces precisamente, pues yo dije, un sobrinito mío que quiere disfrazarse de astronauta.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Disfrazarse de astronauta, pues yo dije, no, aquí encontramos todo lo que necesita. ¿Y sabes qué es lo mejor, Gabriel?
¿Qué?
Que hay varias cosas de un tal Teniente Jara.
¿Cómo así?
¿Cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dejar el Jara y con lapicero le agrego el millo para que quede Jaramillo.
No, qué cosa, pues, eso, ¿qué tiene de raro, hombre?
No la vieron a yo.
No,
Gabriel.
Sí.
Ahí tienen, vea, tienen cachuchas, chaquetas, camisetas, pantalones, hasta insignias.
Sí.
Lo mejor es que venden bolsos y en uno de esos me puedo traer todas las cositas.
Ajá, ya, sí.
Yo, mejor dicho, a quedar listo, Gabriel, con eso. Voy a ir allá a donde tienen todas las cosas y voy y compro parejo, pues lo digo
nuevamente.
Algunos crean que voy a botar la plata, pero no, la plata ya la botaron ellos.
Sí, bueno, ya la botaron, venga.
Entonces, si de pronto, Gabriel, no sé, si me encuentro unos calzoncillos de la talla tuya, te los compro,
hombre,
te los regalo.
Tranquilo, Narje, mire, espérese. Melquisedec, ¿cuál es la historia entonces? ¿Cuánta plata se pusieron a hacer rápidamente en uniformes, en cachuchas, en chaquetas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana?
La módica suma de 1,000 millones de pesos, Gabriel. En todos estos aditamentos que corresponden a lo que se llama imagen corporativa, que además tiene que ver con insignias, dos contratos hicieron para comprar gorras, parches, bordados e insignias metálicas con el nombre de la institución, Fuerza Aeroespacial Colombiana. Pero, como ya se conoce, esa decisión que se tomó en su momento fue anulada por la Corte Constitucional, ya que se violaron las normas legales para efectos del cambio del nombre. Este nombre tiene que estar sujeto a una modificación legal, no simplemente el capricho del gobierno. Lo hicieron así, se gastaron la plata, y si el nombre no se revive, que es lo que están intentando a través de un proyecto de ley que va a demorar un poquito, pues no tiene sentido que sigan usando lo que no corresponde al nombre oficial que tiene la Fuerza Aérea Colombiana. Muy bien que pensemos en ir al espacio, pero pues mientras tanto tenemos muchas cosas aquí en la Tierra como para resolver gastar plata en cosas en las que nosotros estamos bastante lejos.
Y bueno, y en Colombia tenemos bastantes cosas que hacen que de verdad tengamos una Fuerza Aeroespacial Colombiana. Revolcón.
Colombia puede tener Fuerza Aeroespacial completa, con personajes que viven o que son de otro planeta. El ministro de Defensa diario vive en la luna. Laura Sarabia es un sol que no se le escapa ni una. Tenemos cielo rusinque, mucho ovni contratado. Nadie sabe cuándo y cómo a los cargos han llegado. Benedetti es un cohete que donde llegue a explotar, más daños que un meteorito al gobierno puede causar. Transbordado Roy Barreras, transborda en varios partidos, y Verónica Alcocer como una estrella ha vivido.
expandir el virus de la vida por las estrellas del universo.
Vía Láctea tenemos con la Sofía Vergara y el satélite Velasco que se cae pero se para. Nicolásito y Olmedo son platillos voladores que al pueblo tienen Plutón por buenos negociadores. La adicción al café hace expandir sin esfuerzo virus de la vida por las estrellas del universo.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
5:18 en La Luciérnaga, en Caracol Radio. Bueno, se ha movido la red con Aida Victoria Merlano. ¿Por qué? Porque se encuentra de viaje en París. La gente se preguntaba si ella podía salir, si es legal o ilegal que se transporte. Pues Aida Victoria, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Gabo. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Ah, sí, buenas noches allá en París, en Francia. Sí,
saludo a todos de tu equipo. Yo estoy aquí en París porque estoy condenada, condenada al éxito, mi amor. Como destino, porque es el lugar que más escucho mencionar desde que empezó el caso de mi mamá.
Ajá.
Entonces, por eso es que...
¿Cómo así? ¿Por qué lo escucha tanto?
Pues porque cuando estás en medio de una investigación todos los días, París, y bueno,
sí.
Lo digo porque les confieso algo, estoy fascinada con Francia, te digo.
Ay, no me diga. Bueno.
Muy, pero muy buenas tardes.
¿Qué pasó ahí? No.
Muchas gracias, querida Aida Victoria.
No, ay, no, no era con usted, Francia. Es
y
con...
así, no. Muchos siguen diciendo que mi favorabilidad ha bajado. Un brazo, Aida, y disfrute su paseo. Ahora sí podemos decir, Aida, se ha ido. Feliz tarde para los nadies y las nidias.
Bueno, Melquisedec, ¿podía salir Aida Merlano? Pues sí pudo salir, salió por el aeropuerto común y corriente. No tiene ningún problema en salir del país.
No tiene ningún tipo de restricción, Gabriel. Recordemos que ella tiene dos condenas. La primera, cerca de 7 años. La segunda se la ampliaron a más de 13 años de cárcel por complicidad en la fuga de su mamá, Aida Merlano Rebolledo. Y en este caso, lo que hizo el tribunal al aumentar la pena y de paso confirmar los delitos es que estableció que no había necesidad todavía de mantenerla en reclusión o en algún tipo de medida de aseguramiento en tanto se surte el proceso de casación eventual, o ya no es un hecho porque así lo anunció su abogado ante la Corte Suprema de Justicia. Ella puede libremente moverse por el mundo y si hubiese sido lo contrario, pues en el aeropuerto hubiesen impedido que saliera.
Sí, de acuerdo.
Pero está en plena libertad, tiene la condena allí y deberá esperar lo que decida la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, señor, 5:21 minutos.
A la Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, parecía prácticamente
¿qué?
Para el humor, patrón.
Eso.
Gracias.
Sí.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
¿Son los mismos amigos de siempre de todos los chistes o son otros?
No, son diferentes.
Es que usted siempre cuenta el mismo chiste con los dos mismos amigos y es muy monótono.
No, que todo patrón no es el mismo chiste. Y segundo, que todos son diferentes amigos. A veces, inclusive ellos ni siquiera son amigos entre ellos, pues, entre de los otros chistes ni nada de eso, sino que son, pues, pero son amigos.
Son personas diferentes.
Sí. Exactamente.
No, es que la gente se ha quejado de eso, que siempre los mismos dos. Sí.
No, pero es importante aclarar eso, que no, pues, no son los mismos dos.
Ah, bueno.
Si fueran los mismos dos, yo le diría, no, sí, son los mismos dos.
Sí, pero no.
Pero en este caso, pues no son los mismos dos, pues, porque no tiene que ser muy honesto.
Bueno, me parece bien. No, el chiste es bueno.
No, patrón.
No tiene que ser tan honesto, hombre. Diga ahí, más o menos. Diga, bueno,
no,
listo.
Porque estamos hablando de la honestidad.
Eso, muy bien.
¿Cierto?
Sí.
Entonces llegué y le dice un amigo al otro: es que dijiste, ¿a vos qué te gusta en la vida? Es el rencor. ¿Y eso? Ah, ya lo verás. Ya lo verás. Ajá. Pero yo fui honesto. Yo ya le había advertido que no era muy bueno. Bueno, sí. Vamos a unos mensajes. Ya regresamos a la Luciana.
¿Y nena, qué hacemos ahí?
No, mejor miremos cuando es racionamiento de agua acá el chapilero, Gabriel.
Ya, ahorita vamos a hablar de racionamiento de agua y cuando les toca y todo, cosas así.
Toca mirarlo, no sí, se puede usar los baños.
Y con ese chiste, ¿cómo quedamos? ¿Cómo?
Lo vayamos a hacer rencorosos con Risa
con Loca. Con Risa Loca, sí. Ya lo verás, Risa Loca, ya lo verás. Déjeme saludar al director de la DIAN, a Mr. Taxes, que viene a la Luciérnaga, estará sin anestesia el próximo viernes aquí en la Luciérnaga de Caracol Radio. Estará en Red Más Noticias, estaremos con Giovanni Celis aquí en nuestra cabina y en la transmisión que tenemos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Pues, doctor Mr. Taxes, doctor Luis Carlos Reyes, ¿cómo está usted?
Gabriel, buenas tardes para usted y gracias por recibirme en el programa y permitirme informar y dilucidar las dudas de algunos colombianos.
A propósito de eso, tenemos a alguien que quiere hacer una pregunta, alguien en la línea.
Sí. Mr. Tazes, ¿cómo está? Buenas tardes, habla con el Tino Esprilla. La verdad es que tengo una pequeña duda. Y quisiera que me ayudara. Lo que pasa es que, me parece que ayer llegué a un cajero automático, ¿cierto? Y entonces ahí estaba una amiguita. Y pues le empecé a hablar ahí en el cajero automático y yo soy tan de buenas que me la levanté. Eso es un levante automático.
Pone a sudar hasta sí. Mr. Taxes con esa pregunta, Tino.
Hola, Tino. Quisiera decir, al igual que tú, que esto se me sale de las manos. Pero no. El levante automático es cuando el perfilamiento de riesgo de las mercancías que pasan por la aduana indica que la declaración de importación es confiable y no es necesaria una inspección a fondo. Y tú sí que debes estar y debes saber más de fondos, porque pues así que no sé, tu caso no aplica como levante automático.
Bueno.
Sí, él sabe más de fondos.
Déjelo de ese tamaño. Bueno, no, déjelo así, 524 en la luciérnaga. Amiguito.
Gabrielito. ya está cayendo el crepúsculo, Gabriel. Sí. Ahora sí, un crepúsculo...
Como amarillento, percudido.
Eso, de los amarillentos. No, hace rato no tenemos un crepúsculo amarillento, Gabriel. Sí, bueno. Este sí se nota muy, pero muy
es que amarillento. Suena mejor poético. Ámbar. Un color miel, okay. un crepúsculo, no sé, pero es que eso es amarillento, parece despercudido. No,
pues, ¿qué haremos con la poeta Alexandra Montoya ahora? Que sí. A ver, la sección de poesía, Alexandra, ponga musiquita de poesía.
El léxico del español es tan grande.
Sí, sí, pero yo estoy de acuerdo con Alexandra. Sí. Es un...
Y usted es especialista en lenguas, amigo.
Sí, claro, un crepúsculo amarillento. Sí.
Bueno, dele a ver, sí.
Bueno. No se defiende.
Sí.
Ay, Dios. Sí, Gabrielito, Alexandra tiene razón.
Sí.
Es sí, un crepúsculo amarillento.
Sí.
Bueno, Gabrielito.
Bueno.
Sigo pensando, Gabrielito, en este dicho, Gabrielito.
A ver, ¿cuál?
O eres un rey en la cama o un repiro en las matemáticas. Las tres cosas no se pueden al mismo tiempo, Gabrielito.
Sí. Muy bien, sí, sí, muy bien. Sí, te felicito, qué bien actúas.
Y me están diciendo aquí que Google parece un cuñado, Gabrielito.
¿Por qué?
No deja de terminar la frase y ya le está dando a uno sugerencias.
Sí, muy bien, muy bien. Ese ya es el chiste, ¿cierto?
No, ¿listo? No, eso es una entradilla, Gabrielito, porque tenemos rápidamente un dato histórico. En Hawái se abría el primer hotel, Gabrielito, en 1825.
Ok, Hawái.
Imagínate, un dato importantísimo. Sí. Después vino el 5-0 y todo eso, pero la serie, ¿no?
Sí.
Gabrielito. Y en Colombia se estrenaban dos nuevos canales, 1995, RTI y Colombiana de Televisión.
Ah, vean, del 95, tan jóvenes. Sí, bueno, joven. Sí.
Gabrielito, son datos importantes.
Sí, hay que darlos, claro.
Y como dice George Pinson, un dato en Argentina, se estrenaba la telenovela Patito Feo. ¿La vieron, Gabrielito?
Patito Feo, claro que sí. Sí, sí,
buena.
Sí, Patito Feo. Sí,
claro,
sí.
El Patito Feo.
Sí.
Listo, Gabrielito, para lo que esos recuerdos son lindos. Sí.
Pero es lo del humor, ¿cierto? Sí.
No, sí, lo de nosotros es el humor, Gabrielito. Tres rápidos y curiosos a esta hora.
Y ahora, en la luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Dice ella a él.
Ella.
La novia.
Sí.
La novia al novio.
Sí.
Amor, ya ha pasado mucho tiempo y creo que es hora de dar el siguiente paso y que me vista de blanco. Ah, te vas a inscribir en karate. Uh-huh.
Pues, tiene su, sí, tiene sí, su patadita ahí.
Su venenito, Gabriel. Sí, ¿tiene sí. Imagínate que se encuentran dos amigos del colegio que hace años no se veían.
¿Amigos de quién?
De ellos, sí. Del colegio. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué más? Ah, ¿qué más, hermano? ¿Cómo te ha ido, Federico? Bien, hermano. Qué chévere. Oiga, hermano, ¿te acuerdas del profesor ese que tenía como un ojo enfermo, como un ojo picho? Ah, sí, sí. ¿Qué materia era que daba?
Esos casos de la vida real.
Sí, casos de la vida real, sí.
Y este último de una profesora de matemáticas.
Sí.
Oscar.
Sí, profe. Ya,
¿Qué luciérnaga y ciencia, Garolito?
Sí.
Se llamaba Oscar. Oscar, por favor. 69-3. No se puede, profesora.
Bueno, adiós, 528, señor, chao.
Los deportes en Caracol Radio.
Bueno, don Sebastián Vargas, qué buenas fechas de Champions hemos tenido.
Bastante buenas, 18 goles en los partidos de ida no se registraban en el torneo de clubes más importante de Europa y para muchos del mundo desde el 2011, cuando también se marcaron 18 anotaciones. Ayer fueron 10, hoy fueron 8. Barcelona le ganó 3-2 en el Parque de los Príncipes al PSG y el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano le ganó 2-1 al Borussia Dortmund. Estos partidos, los del día de hoy, se repetirán el día martes, pero en el Estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona y en el Signal Iduna Park de Dortmund. Así que estaremos pendientes de quiénes serán esos primeros semifinalistas de Liga de Campeones de Europa. Le tengo Masters de Augusta.
A ver, por favor.
Tiene alguna relación y muchos oyentes con el golf. Mañana comienza el torneo más importante del año en Georgia, en Estados Unidos. Sí, señor. 10 de la mañana, 18 minutos. Partirá el antioqueño, que será el único representante colombiano. Sobre las 9:30 lo hará John Rahm, defensor del título. Y Tiger Woods lo hará sobre las 12:24 de la mañana. Así que pendientes de Camilo Villegas. El señor de Medellín, Oscar Darío, no ha dicho nada de que Wilmar Roldán está pitando a esta hora
no,
Cerro Porteño no, contra Alianza Lima.
¿Qué,
ese, no?
¿Qué va a decir él? Aquí no, que está pendiente de que si se puede ir ya que juega el Medellín.
Sí, no, pero es a las 9 de la noche, tranquilo, tiene tiempo.
No, que es que hay trancones allá.
Alcanza a ir hasta la casa, come.
No, ojalá.
Bueno, el partido del Medellín, Copa Suramericana, segunda fecha de la fase de grupos, será contra el poderosísimo César Vallejo, antepenúltimo de la Liga Peruana. Vamos a ver, Oscar Darío, ojalá no tenga que apretar tanto.
No nos meta
tanto
presión, Juan Sebastián.
Como el
no
día domingo.
No nos meta presión, por favor.
No, para nada. Ya Junior empató. Ya el segundo que juega esta semana por equipo colombiano es el Medellín. Mañana tendremos Alianza Petrolera, ahora es Alianza Valledupar, en Brasil contra Cruzeiro. Y Millonarios ya llegó a La Paz para el partido de mañana 5 de la tarde contra Bolívar, ya están los 3.800 metros.
Hombre, pues Leonel Álvarez tiene un fuerte triunfo en Bolivia.
Claro,
en
la con altura, la selección
con
Colombia.
La selección Colombia le ganamos a Bolivia.
2-1, goles de Dairo y de Falcao.
Leito, ¿usted qué le recomienda al profe Gamero para ganar en La Paz?
Él hizo papitos y ya. Sí. Un saludo especial para todos, aquí va mi recomendación.
Sí.
Advertirle al profe Gamero que después de jugar en un piso térmico bajo, es difícil piso llegar térmico a la altura.
Ajá.
A la altura de un técnico como yo, que ya ganó en La Paz.
Sí.
Antes de que me echaran como un candela en el
Bueno, pero ya pasó, ya, hombre, superemos.
Logística. Fui un saque de banda, Gabriel.
Sí.
¿Cómo olvidar ese día donde entregué todo? Entregué el alma, entregué el cuerpo, entregué el puesto, pero normal, sin rencores.
Sí, sin rencores, sí.
Mandémosle al profe Gamero toda la energía que existe para que él y su equipo regresen sin haber aprendido nada.
¿Cómo así?
Porque uno aprende de las derrotas.
Sí.
No,
igual va todo a mi fue, mi alegría para él. Es un profesor muy, muy berraco. Y un abrazo para todos.
Bueno,
los quiero mucho.
Bien, bueno, bien, estaremos profe mañana. ¿A qué hora es el partido?
5 de la tarde.
Sí, y no lo vamos a transmitir por Caracol de Radio.
No,
a ver, por normal, FM. Estaremos por las señales de 810 AM en Bogotá.
Sí.
Y en el streaming de Caracol Radio, por supuesto, pueden seguir el partido. Aquí estaremos con la Lucierna. O sea, Oscar Darío tiene que trabajar.
Exactamente, no, sí, Oscar Darío.
Sí. Eso es lo que nosotros
y mis compañeros
también,
sí, de Digital me hacen la corrección. Fue Dorlan Pavón, no Dairo Moreno, el que hizo el primer gol en La Paz en esa victoria.
Muy
del
bien.
Profe Ley.
Muy bien, señor. 533.
La Luciérnaga. Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
No. Hola. Mi nombre es Fraile con Ernesto Pérez. Te quiero saludar. No me conoces. Pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el frailejo, Ernesto Pérez.
Luis Ernesto Pérez, acá tenemos a Luis Ernesto Caicedo. Caicedo.
Sí, mío. Sí. Te fascina sí. El frailejo.
Te fascina el frailejo.
Lástima que el tío Melquisedec.
Ay, Melquisedec, cante con la nena. Sí, dele.
No, no, no.
Se lo valemos como cantada ese pedacito.
Pero sí. Voy a ver si puedo retar a Luis Ernesto Caicedo.
¿Qué? ¿Al otro frailejón?
Sí. ¿Le hacemos la prueba?
Pues sacámosle la prueba, nena.
Vamos a hacerle la prueba frailejonelística.
A ver, dele la entrada frailejón.
¿Las 4? ¿A las 8?
No, 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 no. Hola, mi nombre es frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces.
Espantoso.
Pero yo a ti, sí, sí, yo soy tu amigo.
Vamos, vamos.
Tu amigo frailejón Ernesto Pérez. Ahí está.
Wow.
¿Cómo la vieron?
No, no, no. Si es el frailejón.
No,
si
es,
sí, es el frailejón.
Si eres frailejón. Si eres frailejón. Sí,
si es, se llama.
Me ericé. De la...
Si te llamas y fuera eso, sí, sí. No se pone ni rojo.
No, no, no.
No,
no, no
crea.
No, que se cantaba, ¿no? Esto sí.
Quédate, abuelo.
Sí, juro.
Pasaste la oportunidad.
La oportunidad de la lucierna del bambino a cantar. No, hágame el favor.
Eso es como cuando...
Pero a mí me gusta cuando cantas tú otra vez, nena. Es que yo creo que tú no te la sabes.
¿Sí? ¿Te la canto sin música?
No, a ver, con música, con música.
Uno,
pero
dos,
cántala toda. Una, toda.
Las cuatro y las ocho.
Sí.
No, 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 no. Hola, mi nombre es Fraile,
hola Ernesto Pérez.
Te quiero saludar,
no me conoces, amigo de la.
Pero yo a ti,
sí, yo soy tu amigo.
Tu amigo.
Hola Ernesto Pérez.
Sí, te la sabes, bueno.
¿Qué pasa? Es que se me acaba el aire.
Sí, 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 bueno, muy bien. Bueno, frailejón, muchas preguntas con el racionamiento.
Sí, uno, dos, tres, vamos, nena. No, 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 no. Hola, mi nombre es frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Y Luis Ernesto, ¿qué tal si respondes? ¿Cómo será lo del racionamiento? ¿Cómo serán los turnos que se tienen? Responda, por favor, Ernesto Pérez.
Bueno. Mire, tocayo frailejón.
Le fascina el frailejón.
Mire este dato. Se suponía que con el racionamiento de agua se iba a ahorrar este líquido, pero resulta que se disparó ante su consumo. Mire un dato. El lunes el consumo del agua fue de 18,33 metros cúbicos por segundo. Es un aumento en relación a días anteriores. Y lo que se dice desde la alcaldía es que este aumento se debe al anuncio del racionamiento. La gente ahora está almacenándola, pero lo que el llamado es a que, hombre, es a ahorrarla, a no almacenarla y a tener un uso adecuado del agua. Tener, por ejemplo, no durar los 5 minutos en la ducha, también usar el vasito de agua para bañarse los dientes y también no lavar sus vehículos, ni carros, ni motocicletas. Lo que justamente hizo hoy el alcalde de Bogotá es que visitó los embalses y efectivamente evidenció que el sistema Chingaza, por ejemplo, bajó 220 mil metros cúbicos. Ya los colegios hospitales tienen ya capacidad para soportar la restricción, e igual que con los centros de integración Bogotá, habrá carrotanques disponibles para una emergencia. Y para recordar cuáles son las localidades y los barrios que tendrán la restricción a partir de mañana a las 8 de la mañana, son las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén.
Chapinero es acá, Gabriel.
Chapinero es acá, sí, venga, pero hay que revisar los barrios porque no necesariamente las localidades incluyen todo esto. Entonces, vale la pena que entren ustedes a la página de Caracol, www.caracol.com.co. Ahí está toda la información sobre el racionamiento de agua en Bogotá. Hacen clic y hay un mapa. Una vez ustedes entran al mapa, tú lo pones ahí en el mapa, lo abres y al lado izquierdo hay
una lupita.
Una lipa.
Una lupita.
Sí, bueno, sí, exactamente.
La lupita. La
no.
¿No era la lupita?
La lipa, sí, la que tenemos
es que
aquí.
¿Se dice lipa?
No, entonces ahí.
Lupa.
En eso.
Ah, sí, la lipa.
Sí, entonces
la
ahí en ese circulito a la izquierda dice mapa de racionamiento Caracol Radio Digital. Tú pones ahí, entonces pones, por ejemplo, A ver, calle 67, calle
con
67,
carrera
séptima, que es acá. 737. Le das intro, buscar, y eso te lleva y pones la zona en donde estás. Y te dice, estamos en el día 1, 11 de abril, que no vamos a tener agua.
Ah, o sea que mañana lo vas a tener
No vamos agua. A tener agua aquí en Caracol.
O sea, sí.
Exactamente. Bueno,
o sea que mañana muchos acá lo van a llegar bañados. ¿Cómo?
Pues los que están en esta localidad. George vive en esta localidad, o sea, sí. Mañana también no tendrá agua. Pero venga, de nuevo, Luis Ernesto Frailejón. Venga, la gente con el consumo disparado. Se trata de recoger agua, pero lo mínimo posible. Quizás lo de cocinar, si es el caso. Un día que nos quedemos sin lavar platos, hasta un día que nos quedemos sin bañarnos o bañadito. Tú tienes varios baños, ¿no, nena, para recomendar?
Sí. Sí. A ver, que nosotros los llegó el primer día los diferentes tipos de baño.
Sí.
Por ejemplo, está el baño tonero.
¿Cómo es ese?
Las orejas y rabo.
Bueno.
El baño aviador, las alas y el motor.
Ajá.
El baño judío, solo el rabino y no los sábados.
Bueno.
El baño ruso, de arriba limpio, abajo sucio.
No,
El baño vegano, ha habido los cambios, porque esto se dice diferentes formas de los otros países, pero al que nos llegó acá, el baño vegano, la coliflor y la verdolaga.
Ah, pensé y el banano.
Ay, Gabriel, ese será el otro país. está, por ejemplo, el baño de matemáticas.
¿Cómo es ese?
Los senos y la tangente.
Ah, ya.
Está, por ejemplo, está el baño rectificador, solo llantas. El baño KFC.
¿Cuál es ese?
La pechuga es las pechugas y el muslo.
Ah, qué bueno.
Y hay dos nuevos.
¿Cuál es?
Uno nuevo.
Sí.
El baño Karol G.
¿Cuál?
Lavarse el maquinor, que mañana será bonito.
Ay, qué bonito.
Y el último, el baño al estilo menudencias. ¿Cuál? Pescuezo, patas y rabadito.
Bueno, no, buena esa. 5:42 en La Luciérnaga.
En La Luciérnaga de Caracol Radio. Soy la voz.
Soy Iván Cancino, abogado, y soy la voz de los que creen que el llamado juicio del expresidente Álvaro Uribe es la culminación de un proceso plagado de irregularidades y de violación de garantías, que tuvo su origen en interceptaciones ilegales, en violación de la reserva entre abogado y cliente, y sobre todo en una mala interpretación de las pruebas, donde se le ha dado credibilidad a testigos mentirosos y en otros donde declaraciones que no comentan o que no contienen ningún delito se les ha dado el alcance de actividades de carácter delictivo. Todavía la presunción de inocencia del expresidente Uribe se mantiene incólume. El proceso apenas está empezando, falta un largo camino. La mayoría de jueces de la República son personas absolutamente ajenas a la presión política, a la presión de la opinión, y se dedicarán a como debe ser analizar la prueba. Y la prueba en este proceso demostrará que Álvaro Uribe no ha cometido ninguna conducta delictiva y mucho menos un acto que sea de reproche o interés para el derecho penal. Falta todavía la acusación, la audiencia preparatoria, el inicio del juicio, de tal suerte que si estamos, como debe ser, ante un juez imparcial, que son la mayoría de los jueces en Colombia, habrá absolución.
Atención, 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 porque trabajo sí hay.
Muy bien, trabajo sí hay. Doña Juliana Rodríguez, ¿en dónde hay oportunidades de trabajo hoy aquí en La Luciérnaga?
Gabriel, pues trabajo sí hay, porque si usted es bachiller, técnico, tecnólogo o profesional, preste mucha atención porque desde la ANDI nos llegan vacantes desde los diferentes departamentos. Bogotá tiene 163 vacantes para ocupar el puesto de asesor comercial, auxiliares administrativos y operativos, regentes de farmacia, conductores, ingenieros y psicólogos. Antioquia también tiene 124 vacantes para asesores comerciales, analistas, vigilantes, operarios, auxiliares administrativos y operativos, contadores, arquitectos y profesionales en tecnología de la información. Los detalles los pueden encontrar en www.masempleoandi.com.co y allí deberán dirigirse a la opción de vacantes donde podrán encontrar la información disponible.
Perfecto, Juliana. Bueno, Luis Ernesto, volvamos a hablar del racionamiento. ¿En qué estamos en este momento?
Gabriel, pues estamos en que los capitalinos están ahora consumiendo más agua de lo previsto. Resulta que hoy el alcalde de Bogotá reveló que a raíz del anuncio que se hizo del racionamiento de agua, los ciudadanos empezaron a almacenarla y esto pues ha aumentado el consumo de agua. Por ejemplo, el lunes pasado fue de 18.3 metros cúbicos por segundo, un aumento en relación a días anteriores. Entonces, ¿el llamado cuál es? A que por favor no se aprovisionen de más agua que la estrictamente necesaria. Aquí el llamado es justamente es al ahorro y no al despilfarro. Por ahora ya estamos a unas horas. Mañana a las 8 de la mañana en punto inicia el racionamiento de agua en 286 barrios de 10 localidades. ¿Cómo usted puede consultar en qué zona está? Pues puede ir ya a la página caracol.com.co, encontrará el mapa del racionamiento de agua, digita su dirección y ahí le señala en qué turno le toca y en qué zona está ubicado para que se adelante este racionamiento de agua. El llamado de nuevo, Gabriel, es al ahorro y no al despilfarro.
Muy bien, señor, pues para hablar de racionamiento llega también nuestra sexóloga de cabecera.
Gabriel, muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Soy su...
risa loca también.
Hola, risita.
Hola, doctora.
¿Qué tal? ¿Si has soñado conmigo?
No.
Muy bien, que soy su sexóloga Penélope Gallo. Y si no les gusta el Penélope, utilícenme el gallo, que por el apellido bueno, también ya, entiendo,
no,
¿eh?
No.
El día de hoy os traigo unos consejillos para que sigamos disfrutando del amor y las relaciones sin importar el racionamiento de agua. Si usted es de los que lleva más de un año sin tener relaciones, debe aplicar la técnica del racionamiento, o sea, 3 veces al mes para evitar la sequía. Si usted lo que quiere es que su esposo la vuelva a ver con deseo, aplique la técnica del agua en los sectores, o sea, váyase una vez por semana durante 24 horas.
Okay.
Ay, ay, ay. Y para los hombres que quieren dejar más que satisfechas a sus parejas, hagan la del embalse. Lleguen hasta abajo. Down, 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 down. Y ahora mi recomendado del día. Léanse el libro El Edificio Viejo para que vean la importancia de la humedad. Recuerden que les habló su sexóloga Penélope Gallo.
Pero con el gallo.
Ah,
también,
no,
sí.
Es que Gabo, que tenía la lengua.
Gallo, sí.
Que tenía,
no, mentira,
tenía la lengua activa hace un momento.
Adiós, humor.
Toma,
chao,
bien,
chao,
me voy.
Chao.
Ay, bye.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating. Eso, sin gritar, por fin. Eso.
Sí, para variar. Gracias. Un poquito, patrón.
Sí, además así el chiste debe ser bueno.
Sí, no, siempre, siempre
independiente. Entre menos bulla, mejor el chiste.
Sí.
No,
eso
se ha notado sí. También.
No, abuelo, no tiene
sí,
nada
hermanos,
que...
Sí.
No, ¿qué? Pero este chiste sí pasa. Este es una
golazo,
locura este
ver,
chiste.
Este chiste es un golazo, a ver. Sí.
Ay, no, él no tenía el de una locura prácticamente.
Sí,
sí. Sí, claro, es que precisamente de eso se trataba, para que, por favor... Suene la presentación de este chiste, es una locura prácticamente.
Este chiste es una locura prácticamente.
Es que
por lo menos presentación tenemos.
No, amiguito, mire, ya lo están copiando así.
¿Cómo a Risa Loca no le exigen, Gabrielito?
Seguramente ese chiste va a ser una copia suya, uno que usted ya
sí,
tiró aquí.
De pronto ya lo hemos echado algo.
Gabriel. Ajá, sí.
No, yo sería capaz. No, este es nuevo, este es nuevo.
¿Ah, este es nuevo?
Sí, este es nuevo. Este sí es nuevo. Ay, ahí podemos crear otra presentación. Bueno, no, pero ya más adelante. Que están conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y entonces le dice un amigo al otro, ¿cómo te parece que...? Terminé con mi novia porque siempre llegaba tarde. O sea, claro, era de esperar.
Sí, me gustó. Sí,
está bueno. Sí.
Era de esperar.
Una locura.
Sí, una locura sí, prácticamente. Sí, sí. Adiós.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita! ¿Cómo vamos?
Hola, don Gravielito, ¿qué más de jodas?
Muy bien, todo en orden.
Pues aquí echando memorias, su PC, sí. Su persona hace 29 años, en este mes, se casó.
Sí, sí, sí,
cumplió 29 años cita, de casado. Y la cita, 29 años de casado.
Sí, el domingo.
Y la cita, Alessandra, en este mes cumple 29 años de estar con Caracol Radio.
¡Claro!
Y se pasa el tiempo a mí, sí, don Gravielito, no, ¿ve
claro,
usted?
Sí.
Don está. Luis Ernesto Caicedo.
El frailejón.
¡Pinchira!
Muy bien, Patojita, muy buenas tardes.
Su ¿cómo persona, me le va? ¿Cuántos meses, años, días en Caracol?
7 años. ¿Vea? 7 años en Caracol.
7 años, don Gravielito, es que el tiempo pasa a mil.
Pero Luis Ernesto le tocó el turno bombillo, era el periodista de la noche. Que nos
de la acompañaba. Noche, sí, señor. Yo empecé las prácticas en Bogotá y luego duré 3 años como editor de la noche aquí en Caracol Radio.
¿Vea? A la cita de Alessandra también en una emisora cuando empezó le tocó de 6 a 12 de la noche. 6 de la tarde a 12 de la noche.
6 de la tarde a 12
turno
de la noche.
Turno bombillo también, sí, don Gravielito.
Sí, pero este era el de la madrugada.
Sí, este era es
de 9 de la noche a 6 de la mañana.
Uy.
De 9 de la noche a 6.
Bueno.
Siempre es bravito,
bueno.
Pero vean los triunfos, vean recogiendo las cosechas, se va recogiendo. Don Luis, ¿cuáles son las nuevas pistas que hay sobre el pico y placa los sábados en Bogotá? ¿Nos van a clavar pico y placa?
De lado y lado, o sea.
Todo parece, Patojita, mire.
No, sí, sí, yo sé que el tráfico y la joda, pero lo escucho. Claro.
Mire, la Secretaría de Movilidad está estudiando esta posibilidad de ampliar el pico y placa los días sábados. Y hay una razón. El tráfico aumenta un 44% más que entre semana. Es que los trancones los fines de semana son bastante complejos. Entonces, lo que dice la Alcaldía de Bogotá es que el pico y placa mejoraría el tráfico en la zona. ¿Cómo se dividiría? Primero, bueno, serían los sábados y por zonas. Segundo, la posibilidad de que tal vez se haga en horarios escalonados, es decir, algunos grupos de vehículos en la mañana, otro grupo de vehículos en la tarde. Además, esta medida de los sábados también podrían entrar a aplicarse otras decisiones que tienen que ver con las velocidades en las principales vías. Recordemos que ya hay unas establecidas, por ejemplo, en la NQS, que está en 50 kilómetros por hora, pero vamos a ver si se disminuye esa velocidad. La idea es mejorar la movilidad los fines de semana, que es realmente complejo.
Pero, Merced, yo le digo algo. Tiene razón de que se aumente el 44% los sábados. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que no puede hacer entre semana, pues por el pico y placa, un Gravielito, no le coincide la fecha, les toca trabajar, dejan para el sábado, es lo más obvio. Y si nos van a quitar el único día que la gente entre sábado y domingo puede sacarlo, pues yo no sé, nos descontarán o nos van a bajar el impuesto de rodamiento.
No, señor, para usted sabe que no, señora.
Sí.
Algo adicional ahí, Patojita, no, sí, se tocarían las motos. Las motos siguen intocables.
Las motos, el trancón que hacen y los accidentes. Esas de Rappi, en contravía todos los días y ay, no hay ningún policía, don Gravielito, sí, que le diga, joven, ¿usted por qué viene en contravía? Fuera de eso, a 60 kilómetros de velocidad, y el problema es el que viene delante. Enfrente del bueno. Gracias, don Luis Ernesto. Don Melquisedec.
Patojita, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien será.
Me alegra mucho,
Patojita. Su persona, al gobierno sí le suena la idea del perdón presidencial. Eso ahí se cuela un poco delincuente, su merced.
Pues la idea es que se cuelen todos, exceptuando aquellos de lesa humanidad. Patojita, por lo menos es el texto que se ha conocido, que hasta ahora, como aquel King Kong de las películas, no tiene madre ni padre conocido. Nadie se atribuye directamente a la autoría de este documento que empezó a circular desde el mismo gobierno, pero no de manera oficial, de manera subrepticia, ahí por debajo, subterránea. Y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hizo una exposición en el Congreso de la República ayer, justamente en el Día Nacional de las Víctimas, y habló del perdón. Dijo cosas como estas.
Aquí necesitamos hablarnos más. Aquí necesitamos escucharnos más. Aquí necesitamos tener el alma más abierta al perdón.
Ahí está hablando del perdón y de abrir la mente y el corazón. Pues a raíz de que muchos interpretaron que esta intervención del ministro era un aval a ese proyecto de acto legislativo, por lo menos a ese texto, el ministro en las últimas horas se ha apresurado a decir que al hablar de perdón recordó cómo el presidente ha hablado de una ley de reconciliación si hay capacidad de hacer un acuerdo nacional, pero que ese texto que se ha conocido es una propuesta política y no hay proyecto sobre la misma, y por lo menos, dice Velasco en el Ministerio del Interior, nadie trabaja en desarrollar ese texto, pero ahí está, lo pusieron a circular, están midiendo el ambiente, la temperatura, y aquí vamos a decirlo con claridad, no hay viabilidad, por lo menos desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos, para que una propuesta de esta naturaleza salga adelante. Algunos países lo hicieron en los años 80, por ejemplo, la llamada ley de punto final en Argentina, y eso fue revocado posteriormente. El derecho internacional no admite ese tipo de leyes de punto final o de perdón absoluto, y menos que se deje a criterio, a discreción del presidente de la República, a quien le otorga el perdón o no, exceptuando únicamente los delitos de lesa humanidad. Ahí podrían entrar todos los corruptos, todos los delincuentes de toda la haya. Desafortunadamente, Colombia tiene un nivel de criminalidad tan alto que cualquiera, como dice Patojita, usted podría ser incluido en una disposición de esta naturaleza. Se requeriría una reforma constitucional que, como lo han dicho algunos expertos, también tendría serias dificultades o quizás la imposibilidad de que la Corte Constitucional avalara un quincón de esta naturaleza, de este tamaño.
Gracias, don Melquisedec. Pues esa es la cuestión, don Gabrielito. Bueno, perdón versus impunidad. Ahí le dejo.
Bueno, señora, pero no metan ahí la corrupción, además de delitos de lesa humanidad. La corrupción no merece ser perdonada. 6:13 en La Luciérnaga. Bueno, amiguito.
Gabrielito, ahora sí, cayendo el crepúsculo de la tarde. Sí. Un crepúsculo ya oscurito.
Sí.
¿Allá cómo está el crepúsculo, Gabrielito?
Ya también oscurito, sí. Sí.
Oscurito. Sí. Gabrielito, datos importantes. Que si un pájaro te dice que estás loco, es verdad, porque los pájaros no hablan, Gabrielito. Ah, es importante, sí, dejar ese dato importante.
Había un día como hoy nacía... Había un pájaro loco, ¿te acuerdas?
Sí. El pájaro loco, Gabrielito. Sí. Que un día como hoy nacía en 1973 Roberto Carlos, el futbolista brasileño, Gabrielito.
Ay, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Sí.
No, como es el día del hermano también.
Ese es el futbolista, no el cantante.
No, hablando del cantante, el cantante pronto cumple, el 19 de abril también cumple años, Gabrielito.
El 19.
Pero imagínate que Roberto Carlos, futbolista, se encontró con Roberto Carlos, cantante, en un concierto.
Sí.
Y Roberto Carlos conoció a Roberto Carlos en ese concierto y Roberto Carlos aprovechó y le regaló una camiseta a Roberto Carlos. Y Roberto Carlos le regaló en ese momento un CD a Roberto Carlos, Gabrielito, y Roberto Carlos agradeció a Roberto Carlos por el detalle, y entre ambos se agradecieron a Roberto Carlos y Roberto Carlos, Gabrielito.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos, de Roberto Carlos. son datos importantes.
Sí,
Gabrielito,
hay que darlos.
Hay que darlos.
Sí, hay que Roberto
tenemos, señor, en este momento tenemos el malo y el bueno, Gabrielito. El malo.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
El joven llamando al papá.
Sí.
Pa. Así. Pa.
Pa.
Saqué 4.8 en el examen. Uy, qué bien, hijo. ¿De qué era el examen? De alcoholemia. Se llevaron el carro para los patios.
Está bueno.
Era malo. Está sí, bueno. Era el malo, Gabrielito.
No, si era el malo, entonces el bueno va a ser excelente, mejor dicho.
Sí, el bueno. Gabrielito, rápidamente, un día como hoy, lastimosamente, se nos iba Emiliano Zapata, el revolucionario mexicano.
Claro, sí.
Y esto es un paréntesis, Gabrielito, sí, que dijo un mexicano al otro, le dijo a Emiliano Zapata, estaban en una fiesta. Entonces le dijo... Nos vamos a pata, dijo, no, cojamos taxi.
Nuevo, y al grano.
Nos vamos a zapata, eso no lo había oído, Gabrielito. Sí, no. Listo, ahora sí el bueno, Gabrielito. Imagínate que ella a él. Le escribe, amor, perdóname por lo que te herí el corazón. Es que a veces no controlo mis emociones. Dime dónde estás para irte a ver. Y el tipo le escribió. Estoy en el hospital, no solo me heriste el corazón, sino también me perforaste el pulmón con ese cuchillo. Ay, perdóname, no volverá a pasar. ¿No oyes? Me acabas de enviar al hospital, estoy en cuidados intensivos. Ay, ya, deja de hacer drama, todas las parejas pelean. Hubiera mejor el del otro, Gabrielito.
Los tienes invertidos.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, al parecer va a haber un alivio para todas aquellas personas que negociaban, tenían comercio con Venezuela y no les estaba llegando la plata. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro quedó motivado con la visita de Petro a Venezuela. Presidente Maduro, ¿cómo está usted?
Primero que todo, saludo especial para la visitante y los visitontos, pues.
No.
Mira cómo tú lo dices, Gabriel.
Sí.
Quedamos asombrados con la visita de Petro.
Sí.
Pues si hay un país en el que el presidente Petro ha estado poco tiempo en los últimos meses... es en Colombia, porque aquí ya ha venido seis.
Sí, es complicado eso, sí.
Nosotros decidimos pagar las deudas para exportar gas a Colombia, Gabriel.
Ajá.
Por ahí me dijeron que me va a quedar pesado, pero es que el gas no lo voy a cargar yo.
A ver,
¿me entiendes?
Sí,
y no, para integrar los dos países, los colombianos tienen que venir más a Venezuela y los venezolanos tienen que venir más a Venezuela.
Sí, me parece bien.
Para la Luciérnaga y la Luciérnaga, siempre en contacto de inmediato.
Bueno, Melquisedec, hablemos entonces de Venezuela y por lo menos esa visita de Petro aflojó el bolsillo de Maduro para las compañías a las que les deben plata, o podría aflojar, para ser más exactos.
Pues esperemos que tengan con qué, Gabriel, porque lo que ha habido en Venezuela es absoluta ausencia de plata. Ellos han estado en una muy grave crisis económica que algo ha mejorado en los últimos meses después del acuerdo de Barbados, con el cual Estados Unidos les abrió un compás de espera para la democracia y a cambio les ha permitido hacer negocios con el petróleo. Recordemos que cuando estaba Hugo Chávez y empezó la grave crisis entre los dos países, numerosas empresas colombianas perdieron centenares de millones de dólares que finalmente se los robaron, hay que decirlo de manera directa. Esa plata nunca se la pagaron a grandes compañías colombianas que tenían enormes negocios en ese país y finalmente esa platica se perdió. Esperemos que ahora haya esa posibilidad, pero sobre todo, Gabriel, aquí hay una lectura más geopolítica del tema, porque la reunión de ayer entre Petro y Maduro ha sido observada por muchos como un espaldarazo, una oxigenación a una democracia que parece, a juicio de la mayoría, no existir en Venezuela. Y además, Petro se cuidó de no hablar ni siquiera de democracia ni de los derechos de la oposición. Luego informó en las últimas horas que se había reunido con sectores importantes de la oposición, pero no dijo cuáles. En Venezuela afirman que se reunió fue con Manuel Rosales, un hombre que aparece como miembro de la oposición, pero que en Venezuela no lo consideran así. Dicen que es un títere de Maduro que parece aparentar que es de la oposición, pero que realmente insisten ellos, además con cifras en la mano, porque así ocurrió, que la verdadera candidata opositora es María Corina Machado, que sacó casi el 90 o más del 90% de los votos en la consulta interna. Y sobre eso Petro no ha dicho hasta ahora ninguna palabra y todo indica que María Corina no podrá ser candidata. Y esto el próximo 18 de abril, es decir, la próxima semana, será el día clave para que Estados Unidos diga si le mantiene o no las sanciones a Venezuela, o mejor, si le mantiene el levantamiento de esas sanciones económicas o se las vuelve a imponer, porque no se ha cumplido ese acuerdo de Barbados en el que también Colombia es uno de los firmantes.
Bueno, pues Colombia, país garante, peguémosle un revolcón a eso.
El gobierno es garante en Venezuela, que funciona tan perfecta y no hay nada que vigila a copiar. En temas legislativos, en seguridad lo mismo y el manejo electoral. Aquí Petro, por eso va a Venezuela a traer ideas buenas para poder implementar todo allá. Es perfecto y muy bonito, no sé por qué los vecinos te han venido para acá hoy por las vías. Por cañadas y caminos no queremos ver correr los colombianos de bien, para enderezar su ruta y un buen futuro tener. Para no ver el tal tren de Aragua armado y tranquilo estar andando sin temor a perecer. De buena vida, democracia y paraíso, ¿para qué garante ser? Nada hay mal, todo está bien, los ciudadanos disfrutan sin abusos del poder. De razón pues, la guerrilla se ha amañado en Venezuela, gozando de las mieles del placer.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
6:25 en la Luciérnaga en Caracol. Bueno, sigamos adelante. Laura Sarabia está respondiéndole. Están en un fuerte agarrón entre Laura Sarabia y Paloma Valencia. Senadora Paloma, la vemos criticando fuertemente a Laura Sarabia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está usted?
Gabriel, sí, sí. Muy buenas tardes.
Sí, señor.
Claro que sí. Y no tengo por qué esconderme. Por lo que dije, Laura Sarabia me parece una peladita muy joven.
No, pero no
demasiado
nada.
Inexperta para aconsejar a Petro, que tiene problemas complejos.
Hola, buenas tardes.
Hola, Laura.
Ahora me meto.
Sí, tranquila.
Pero a mí me eligieron más de 11 millones de colombianos. 11 millones de colombianos votaron por mí.
A ver, mire, peladita. Ese es el gran problema, que pareciera que justamente no tenemos presidente, sino presidenta.
Lo siento mucho, y si mañana hay elecciones, volvería a hacerlo.
No, Laura,
así que si no les gusta, pues se tendrán que aguantar, porque seguiré esparciendo el virus de la vida por todas las estrellas del universo.
No, pero bueno.
Muchas gracias.
Bueno, ya.
Ay, suelten ahí unos aplausos, pues. Suelten unos aplausos, por favor.
No, Laura, no, eso lo hace el presidente Petro. No, que, no, pero que, ¿cómo se les ocurre?
¿Qué importa?
Déjenos ahí, 6:26 minutos en la Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
6:27 en la Luciérnaga. Bueno, el presidente Gustavo Petro se manifestó a raíz del llamado a juicio del expresidente Uribe. Presidente Petro, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor,
está, señor
periodista.
Sí.
Mafio acumulador y catador de postres.
Un poquito, sí. Sí.
Mafio acaparador de patas de chicharrón.
Uy, sí.
Quiero aclarar que mi gobierno no persigue ni perseguirá jamás a la oposición.
Ah, ok.
Aquí no perseguimos la oposición. Aquí perseguimos bufones. Perdón, qué pena.
Sí.
Vuelvo a hacer chistes.
Sí, no.
No sea que me investiguen a mí también.
Ah, ok.
El expresidente Uribe hará lo que tenga que hacer y yo no tengo mucho por opinar ahí. Solo voy a hacerle a la fiscalía un llamado al respeto y a Uribe un llamado a juicio.
Bueno.
Una pues, feliz tarde para todos.
Pues celebramos, Melquisedec, que hay un respeto a la justicia y a la fiscalía, pero eso también aplica cuando el caso de yo no le críe, del hijo de Gustavo Petro, en fin, muchos momentos que ha tenido el presidente.
Sí, esas son las palabras respecto de la decisión tomada por la Fiscalía de radicar acusación contra Uribe. Pero en la práctica lo que hemos tenido es un presidente de la República que confronta, que discute, que debate, pero que también se inmiscuye en las tareas de los demás órganos del poder. Por ejemplo, hace unos minutos estaba trinando el presidente acerca de la decisión que tomó el presidente del Senado, Iván Name, de levantar la sesión de esta tarde. Pues eso no le toca al señor presidente de la República, porque el órgano legislativo es autónomo frente al poder ejecutivo. También en las últimas semanas se conoció una denuncia formal de la defensa del presidente de la República, del abogado del presidente, en contra del fiscal que investiga a su hijo. Si eso no es una intromisión en la justicia, pues no diría uno de qué manera puede llamarse. Hay un gran reto que tiene la nueva fiscal general, la doctora Luz Adriana Camargo, y es mantener esa línea de independencia y de autonomía, porque hay varios procesos que tienen directa relación o indirecta con el presidente de la República. El que usted menciona, Gabriel, de Nicolás Petro, también el de la financiación de la campaña presidencial, que tendría mucha más sensibilidad política, de manera que esperaría uno que cuando se tomen decisiones que no le gusten al presidente, ojalá escuchemos esas mismas palabras de respeto a la autonomía judicial.
Bueno, señor, porque a las 6:30 minutos...
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, sí, prácticamente...
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Eso, pensé que iba a decir que se acabó la semana, no.
No, porque ahorita juega el Medellín, entonces yo no podría decir eso.
Ah, ya. A las 9 de la noche juega Medellín.
Sí, 9 sí. de la noche.
Ok.
Un horario muy bueno para nosotros.
Bueno,
pero sí. Yo ya empaqué cobijita y almohadita.
¿Cómo así?
Sí, pues porque uno sale ya prácticamente a dormir, patrón. No, 11 de la noche está terminando, no sé.
Sí.
Que...
Pero es que, ¿cómo así? Entonces usted lleva cobija y almohadita.
Sí.
Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, muy bien.
Que llega y le dice él a ella.
Él a ella.
Sí, le dice.
¿Qué era él de ella?
Eran. No, es que no le puedo decir.
Ah, porque se tira el chiste, ok.
Sí.
Ah, ok.
Dice él a ella, ¿quieres hacer el amor? Dice ella, a mí no habla español. Ay, no jodas, Claudia, que llevamos ya 3 años de casados.
Adiós, hombre.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bueno, don Luis Ernesto Caicedo, usted arrancó hablando de una, bueno, no Antioquia federales, sino un pedido que quieren hacer los antioqueños. ¿De qué se trata eso?
Sí, mire, era una petición, un referendo para que los recursos tributarios sean manejados por los departamentos. Ya se presentó el comité promotor. Y esto tiene detrás un contexto, Gabriel. Las vías de Antioquia. Los recursos no hay para terminar esas obras y justamente el gobernador de Antioquia acaba de anunciar que en un debate de control político justamente con el ministro de Transporte que van a devolver los dineros que se recolectaron con la dichosa vaca. Recordemos que esta vaca era justamente para recolectar los recursos y terminar las obras del túnel del Toyo. Esto se da en medio, Gabriel, de que el Invías ya dijo, mire, no moleste tanto, aquí está la plata, 600 mil millones de pesos, termine la obra, tenemos el dinero, pero deje de recolectar más plata con esta dichosa vaca. Y además, ya el gobernador lo anunció.
Volvieron al anunciar que eran 600 qué?
600 mil millones de pesos.
No eran billones de pesos como hablaba el presidente Petro.
No, no señor, para nada.
No estábamos hablando ni de 5 billones, ni un millón, ni un billón de pesos, era eso.
Sí, ahora, lo que dijo el gobernador Andrés Rendón allí en el Congreso de la República, dijo, con el ánimo de no afectar y de involucrarlos en ningún problema judicial, vamos a proceder a regresarles los recursos que genuinamente donaron a la vaca. Esto también tiene otro trasfondo. Recuerde usted que hay una denuncia muy seria de que el Clan del Golfo, este grupo paramilitar, al parecer, habría también entregado su platica para que se terminen las obras del túnel del Toyo. Entonces, bueno, ya el gobernador anuncia que van a devolver la plata.
Pregunta Alexandra Montoya.
Señor.
En la tienda de café de Starbucks, que acostumbran a ponerle mensajes en los vasos, ¿a usted le molestan o no los mensajes?
Pues la verdad no le confieso, no le presto mucha atención. Si me dicen qué día tan lindo iba a tener hoy, bla, 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 pues me parece que es un gesto de cortesía del sitio. Pero no sé hasta qué punto en la mañana, donde hay congestión, y mientras van escribiendo el mensajito, pues la gente está esperando el café más rápido que esperando el mensaje.
Pero quizás ese no es el asunto que tienen, porque se supo hoy o se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación que no van más los mensajes por quejas de algunas personas que le pusieron, estás muy linda hoy. Y no le gustó, eso lo tomó como acoso.
Sí, es que hoy en día estos piropos y ese tipo de cosas ya no se pueden decir.
Hola Starbucks, por ejemplo, venía desde México. Hola Starbucks México, hoy me sucedió esta desagradable situación con uno de sus baristas, quien me puso esa frase debajo de mi nombre. Ya ni siquiera puedo pedir un café sin ser acosada. Por favor, eduquen a su personal y que ninguna mujer vuelva a llorar de impotencia como yo. Escribió una internauta que subió, está Giselle, estás muy linda. Punto. No sé si exagerado, no sé si al lugar. Lo cierto es que se supo que desde los cuarteles generales de Starbucks, pues le pidieron a sus baristas que ya no escriban nada en los vasos.
Bueno, yo creo que se evitan con eso todo este tipo de cosas y, bueno, y ya.
Al que sí.
Pero ¿hasta qué punto usted si usted le dice que no está lindo, se va a preocupar?
No.
O si le dice el sol está radiante, no, como tú.
Ahí me ponían sigue intentando.
Como la gaseosa.
En la Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Francisco Bernate, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Y soy la voz de quienes creen que el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez no es en absoluto un asunto político. La Fiscalía General de la Nación intentó en 2 oportunidades ante 2 jueces y el Tribunal Superior de Bogotá que el proceso se declarara precluido, señalando que no había elementos para llevarlo a juicio y obteniendo como respuesta el que el debate debía ventilarse precisamente en sede de un juicio ante un juez imparcial. Ante esta situación, a la Fiscalía General de la Nación no le quedaba otro camino que presentar una acusación y que la solución del asunto se dé en un juicio con unos jueces absolutamente imparciales, ajenos a las controversias políticas, y es por ello que creo que este no es un asunto político. Y soy la voz de quienes creen que este asunto no se va a resolver. Si este proceso no tiene sentencia de primera y segunda instancia antes del el 8 de noviembre de 2025 va a prescribir. Y faltando 3 audiencias, cada una de las cuales toma en promedio 1.5 años, es imposible que este caso se resuelva, por lo que veremos que en el 2025 acontecerá la prescripción.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Eso.
Gracias.
Oh,
Tenemos un partido muy complicado.
Ah, patrón. Ya, es que usted va a jugar.
No, pero como si fuera a jugar prácticamente, porque uno prácticamente se mete en el cuento, en el equipo, en el apoyo. O sea, uno es uno más prácticamente. Es a las 9 de la noche, patrón.
¿Qué?
Contra César Vallejo.
Ajá.
El equipo peruano, sí. Partido difícil y bueno, esperamos.
César Vallejo, como resultado. No, estoy buscando aquí en la lista de la FIFA. No,
ahí está. No, ahí está. ¿No? Hoy jugamos contra Don César. Que
todos con 11 contra 1 es la única forma.
que con el que estaba la parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella. Ellos llevaban, cuánto muelón.
Llevaban 19 años de casados.
19 años de casados.
19 años de casados,
Le responde al hombre cualquier cosa.
No, tiene todos los papeles.
No, y además que es madre selva. Esa boda es madre selva, la de los 19 años.
Ay, madre
selva. Qué cosa, eso es con notaría y todo.
Bueno, muy bien.
Tiene todos esos datos, amiguitos.
Sí.
Entonces le dice la esposa al esposo. Muy bonito, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bonito, ahí tirado en el sofá sin hacer nada y todo tranquilo. Y dice el esposo, pues tranquilo ya no.
Bien.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, sigamos aquí en La Luciérnaga. Vicepresidenta Francia Márquez, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Gabriel, muy buenas tardes para usted. Para los chicos, las chicas y los cheques.
Bueno, sí.
Qué pena la fan, pero en ese momento voy de salir en mi helicóptero.
Bueno, siga en su helicóptero, pero hay noticias de los viajes que usted ha hecho al África. Supimos de aerolíneas de carga de Etiopía que empiezan a aterrizar en nuestro país. ¿Qué más hay que contar?
Sí, así mismo. Quiero decirle que yo no estaba de paseo.
Ajá.
Porque para eso se necesita planeación.
Sí.
Y si a mí me gustara planear, tendría un avión y no un helicóptero.
Bueno.
Y si fuera para irme de paseo, viajaría a Francia porque me encanta ver sillas.
¿Cómo así?
Versalles.
Eso.
Ah, Versalles.
Menos mal
usted sí. Ah. Sí, el Palacio de Versalles. Claro, sí,
Versalles sí. También es lindo,
sí.
Pero me encanta ver sillas para mi helicóptero.
Ah, también para su helicóptero.
Más bien, deberían agradecerme porque ahora podemos exportar a África. Aunque la gente dice que este gobierno exporta mucho, pero importa poco. Una feliz tarde para los nadies y las nidias.
Bueno, doña Francia, bueno, don Melquisedec, entonces, de los viajes a África de la vicepresidente, ¿qué hay que decir ahora?
Ella ha salido a defender estos viajes, Gabriel, porque se ha confirmado la bienvenida a Colombia de Ethiopian Airlines, la aerolínea más grande del continente africano, que será operador extranjero de servicios de carga, por ahora no de pasajeros. Y por lo tanto, lo que ella dice es que hay que apuntarse a los empresarios colombianos para misiones comerciales que vayan especialmente a 3 países. Sudáfrica, que ese sí es un gran mercado, sin duda, el más importante, por lo menos de la parte sur, y que tiene mucho por ofrecer, pero también mucho por vender. Mozambique y Angola. Estos dos últimos no tanto, pero igual habrá seguramente oportunidades, y es lo que está diciendo la vicepresidenta. Para que haya una entrada, dice ella, de nuestro comercio en el continente africano y que eso se está haciendo realidad. Recordemos que ella el año pasado estuvo en Sudáfrica, en Etiopía, en Kenia, Y el primer avance entonces es la llegada de esta aerolínea. ¿Qué pase con ella? Pues lo veremos en materia de acuerdos comerciales que ya quedaron definidos y ojalá haya verdaderas oportunidades. No solamente la sensación simbólica de que nos acercamos a África, como deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, pero allá hay unos países que en realidad no pueden generar mayor interés económico. Yo diría que Sudáfrica, si abre unas puertas, puede ser un gran mercado para Colombia. El resto habrá que explorarlos con más paciencia.
Bueno, señores. Bueno, vámonos yendo. Noticia al cierre.
Sí, Gabriel, noticia al cierre a las 6:50 p.m. tiene que ver con la JEP, que llama a rendir testimonio al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. ¿En qué caso, Cristina Navarro?
Pues mire, Lucho y oyentes de La Luciérnaga, tendrá que rendir testimonio sobre, dentro del macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con paramilitares, agentes del Estado, terceros civiles durante el conflicto armado interno. Tendrá que referirse a la ejecución de las masacres de La Granja en junio de 1996 y El Aro en octubre de 1997 en Ituango, Antioquia. Mancuso también deberá brindar información sobre la consolidación de las Convivir y detallar cómo a través de estos grupos de vigilancia privados se habrían ejecutado graves violaciones de derechos humanos contra integrantes de movimientos sociales. La fecha de la diligencia se dará dada a conocer por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en los próximos días y será de carácter reservado.
Muy bien, un poquito de humor. Amiguito.
Gabrielito, sigue cayendo el crepúsculo a esta hora de la tarde, ya. Increíble.
Sí, ya nos vamos.
Sí, ya un crepúsculo caído. Gabrielito. Sí. ¿Supiste lo de las cartas que recibió Caracol hoy, Gabrielito?
¿Las cartas?
Sí, no. Más de 2,000 cartas y 500,000 correos. Para que a mí nunca me saquen del programa, Gabrielito.
No supiste. No.
¿No supo? No, Gabrielito. Sí. Y es que un hombre que se dedica a hacer 2,000 cartas y 500,000 correos merece siempre estar en el programa.
Bueno, amiguito, dele a ver, tranquilo. Ay, gracias. Sí, sí. Uy. No, gracias. Es que aquí la nena.
Hola, Gabriel.
Hola, nena. Es que me trajiste oblea.
Están dando obleas.
Ya nos estamos yendo y trajiste oblea.
¿Qué caracol están dando oblea?
Sí, ay, amiguito. No qué sabe bueno. La olea, el amigo no, está en chía en su casa, entonces...
Yo lo sabía, tu sabor, te traje arequipe y mora.
Y mora, sí, uy, perfecto. Rico. No se debe comer al aire, ¿cierto, nena?
No, y se debe masticar con la boca abierta.
No, una olea hasta ahora no. No,
señor. Se siente... Y vamos a es provocar a la 10.
No. Arequipe y mora, uy, qué bueno.
Oiga, la gente está pensando, de verdad, les hacen antojar, no sean así.
Van en el carro, está ahora el trancón y uno...
Están deliciosos además, pero bueno.
Escuche.
Tremendo.
Mi madre, me chorrié todo. Bueno, dale, amiguito.
Carlito, un día como hoy, Antonia Santos nacía.
Ajá, la hija del expresidente Juan Manuel colombiana. Santos, claro que sí.
Sí, 1782.
Nació, ah, no, es otra Antonia Santos.
¿Cuál decías
no,
tú?
No, decía hija del expresidente Santos. No,
ah, no.
No, estamos hablando, no, entonces no.
No, esta es otra.
Es otra, este es, de otro no, país.
La que estamos hablando es la revolucionaria colombiana, Carlito. Okay,
listo.
Nuestra heroína también, Gabrielito. Para esta hora tenemos los tres rápidos y curiosos, Gabrielito.
Y ahora en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Imagínate que...
La nena sigue comiendo doble aquí.
No soy la única, Gabriel. Que...
Bueno, no, chito.
Dos gotas de aceite hablándole a una gota de agua, Gabrielito.
¿Así como?
Dos gotas de aceite. Así como hablan las gotas de aceite, Gabrielito.
Sí, sí.
Oye, te invitamos a una fiesta, ¿quieres ir con nosotros? Dijo las de aceite. Y la gota de agua dijo, lo siento, yo no puedo mezclarme con ustedes.
Y sí, no, sí. ¿Verdad?
Fino, bueno. Gabrielito, fino, excelente. Imagínate que estaban dos vecinos peleando.
¿Vecinos de quién?
Vecinos de ellos, como de cierta edad.
Sí.
Y uno de ellos dijo, yo no tengo edad para discutir ni pelear por tonterías.
Así que bájese, vecino del Columbio, o le echo arena en los ojos.
¿No le gustó?
Bueno. No, está bueno. No,
es que a veces hay niños que hacen eso, sí, en los columpios.
Sí, bueno, sí. Pero estos eran 12 señores de edad. Sí.
Pero ya uno llega a esa edad otra vez, Gabrielito, y se vuelve niño.
Sí, los viejitos se vuelven
niños. Nos volvemos niños, sí, Gabrielito. Sí, okay. Este, excelente este, Gabrielito.
A ver.
Un tipo llama y se encuentra con... O sea, mejor se encuentra con otro.
Sí.
Entre los amigos se encuentra.
Sí, ¿amigos de quién?
Digo, de ellos. Le digo, mijo, oiga, hermano, ¿qué es la vida de Carlos? Que hace rato yo le marco y no me contesta, hermano. No sabía. Carlos murió. ¡Ay, no joda! Bueno, yo pensé que era que estaba bravo.
Adiós, amiguito.